Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué va a llover el fin de semana?
Bueno, pues...
¿Algo?
Lo esperábamos.
¿Cuánto? No lo sabemos.
Bueno.
¿Tú lo esperabas?
Yo sí.
¿Por qué?
No, que lo esperaba como agua de febrero.
Ah, es vale, decir, sí.
Desde la cabalgata de Reyes no cae en una gota.
¿Desde la cabalgata? ¿El día de la cabalgata llovió?
El día y la tarde. La tarde
¿también?
Llovió. Justamente amainó cuando empezaban a salir las carrofas. Uy, las carrofas.
Esta, mira, tenemos hoy un día...
¡Ay, qué bonita la carrofa!
¡Oh, la carrofa!
En la que iba ese rey mago que tanto te gustó. Con el que hablamos en exclusiva justo el día de
hoy. Perdona, me gustó, a mí le gustó a Andrea Levy.
Sí,
perdona,
sí, 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 sí.
O sea, les gustó y a Nieves, dice Nieves Ortiz que no,
bueno,
que en fin, que
pues,
contemos con ella también para el grupo de fans.
Pues que llovió justo antes de salir.
Pues no me acordaba yo, fíjate.
Sí, sí.
Yo estoy encantada con esto.
¿De que no llueva?
A ver. Sí.
No, tú estás
a ver,
encantada
yo
de que
personalmente,
sea...
como persona humana que soy, estoy encantada, porque a mí no me gusta la lluvia, no me gusta el frío, no me gustan las nubes, a mí me gusta el solecito, me
qué
gusta...
primavera eterna.
Exactamente, yo viviría en... Pues mira, hoy a lo mejor hace un poquito de frío, pero a mediodía que vamos a llegar como a los 17 grados...
Ayer hizo calor, ¿eh? A mediodía.
Pues sí, pues ese tiempo todo el año, porque tampoco el calor extremo, pues tampoco una es, en fin... no ha nacido en Angola, no estoy acostumbrada, pero este calorcito me gusta. Ahora bien... Si yo me dedicase a la agricultura, pues estaría enfadada y preocupada. Si fuese la gestora del canal de Isabel II, pues también estaría preocupada porque no llueve.
Pues yo estoy preocupado de que no llueva y que los pantanos no se llenen y los embalses. Porque encima mandamos el mensaje de que hay que lavarse mucho las manos por el COVID. Entonces no podemos tener restricciones de agua. ¿Y cómo nos vamos a lavar las manos? ¿Con hidrogel todo el rato?
Hombre, para lavarse las manos yo creo que llegará, ¿no? Durante una temporada.
Pero no, vamos, pero me refiero, no es que digo yo,
fatal.
Que es la primera sequía, en el caso de que lleguemos a la sequía, es la primera sequía en la que ha calado que la gente se tiene que lavar las manos, porque antes la gente no se lavaba las manos.
¿Qué me dices?
Hombre,
¿cómo
te lo digo
serás
yo?
Tú?
Antes la gente no se lavaba las manos.
Perdona, los oyentes de este programa se lavaban las manos siempre.
He dicho yo oyentes, he dicho, la gente no se lavaba las manos.
Ah, pero la gente, bueno, bien. Pues nada, a seguir lavándose las manos. Que vamos con el ratito de hoy.
Yo ahora voy
que
al
tú
servicio,
y yo nos liamos a hablar.
Voy al servicio y la gente micciona.
Ni se te ocurra.
Y luego se lava las manos. Pero antes de la pandemia, en el mismo servicio al que voy,
no
antes la gente no se lavaba las manos. Y eso te lo digo yo, palabrita de Niño Jesús.
Pero bueno. Pues me dejas
que Juanjo se ríe, pero a que tú has convivido en ese baño conmigo y has sido testigo.
Dice Juanjo que sí.
Claro.
Pues muy mal me parece. En fin. Hay que lavarse las manos siempre.
Siempre.
Antes y después. Yo me la lavo antes y después,
y
por si acaso, o lo que pueda ocurrir. Bueno, que vamos con ratito de oyentes.
Venga,
que no
sí.
Tiene nada que ver con la sequía, ni con la lluvia, ni con nada. Lo que pasa es que tú y yo nos ponemos aquí a charlar.
Es lo que tiene la
Se
radio.
Se nos olvida que tenemos un micro delante y aquí estamos.
La radio es acompañar y conversar.
Oh, qué bonita frase. Juanjo, guárdala para una promo o algo. Vamos con capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
Pues antes de meternos en materia del capítulo de ayer...
Todos los días hay algo.
Ayer yo le preguntaba a Maribel, la ganadora, ¿te acuerdas?
¿Ah, sí?
Del concurso de ruidos, que nos contestó así como un poquito por compromiso. Sí, me ha gustado, me ha llegado, pero estoy trabajando,
sí,
¿vale?
Sí.
Y yo dije, que le había gustado, lo reconoció, ¿vale?
Sí.
Pero yo sabía que esa familia confinada, que cómo iba. Porque recordamos que ganaron el concurso porque fue así, participaron todos juntos en familia,
sí.
Y el chavalín lo dio la respuesta correcta. Dice, gracias Sergio por preguntar, por acordarte, te he escuchado, estábamos confinados por contacto estrecho, aunque quedó solo en eso, una semana, solo un contagio, menos mal, y esa semana de rutina que se echa de menos cuando no se tiene por fin. Ayer fueron al cole presencial los niños. Y esa semana ya está recuperando su trabajo, por eso estaba tan atareada,
claro.
Porque dejó trabajo pendiente, porque la semana pasada estuvo de enfermera, de profesora, además de escucharos y ganar vuestro fabuloso concurso. Tres aplausos. Mi hijo, el que adivinó el azucarillo, tiene 9 años y por no tener las dos pautas de vacunas no pudo ir al cole.
Vaya.
Le ha encantado el micado. Un beso grande, sois mi compañía todas las mañanas.
Pues sí, que ha vuelto al cole, habrá vuelto con el micado, va a ser la sensación del recreo. Lo estoy viendo venir. Muchas gracias por participar, a nuestra ganadora y a todos los que participan. Tiene que haber concurso de ruido esta semana, ¿eh?
Mañana o el viernes, muy atentos. Buenas tardes, Sergio. Escribe Jessica, escribí ayer por la tarde, ¿vale? Hoy habéis vuelto a hablar de mi muñeco típico de del muñeco típico de Perú.
No me digas que volvemos otra vez con el Ekeko.
Dice, yo igual
yo tengo
también...
tengo pesadillas ya con el Ekeko.
Pues atención, hemos creado una tendencia, una necesidad en los oyentes.
Ah, sí.
Porque dice, yo también lo dejaré caer para mi cumpleaños y que me lo regalen. Ella, que no se había imaginado tener un Ekeko, hemos creado una necesidad. Dice, pero yo tengo un problema. No soy fumadora. Ya. Mi pregunta es, ¿se puede poner cigarrillos de chocolate?
La mía es, ¿existen todavía los cigarrillos de chocolate? ¿Esto no está prohibido por el defensor del menor o algo?
No lo sé. Se prohibió en su día, ¿eh?
¿Por eso?
Se prohibió en su día porque imitaba al cigarro de adulto. Uh-huh. No lo sé, pero recuerdo que Chupa Chups sí vale. O hay unos oyentes que le ponían Chupa Chups. Uh-huh. Dicho lo cual, Jessica además contesta la pregunta de ayer que hacíamos a los oyentes, que era cosas que se pierden y luego aparecen cuando menos te lo esperas.
Que estoy pensando que el que tenga un Ekeko que le ponga ahí un pedazo de pizza, es el Día Mundial de la Pizza, con la boca que tiene, le cabe la pizza entera.
628-091-117.
O una pajita, a lo mejor, en lugar de un cigarro.
También puede servir.
Sí. O un palillo.
Matasuegras, no lo sé.
Palillo. Porque... ¡Ay, el matasuegras me encanta!
¿Verdad que sí? Bueno, pero como lo despliegue el Ekeko, nos vamos a pegar un susto de muerte. Hombre. Vamos a tener que pasarlo a la sección de Álvaro Martín. Por cierto,
dime,
¿de qué estaban hechos los cigarrillos? ¿Tú has
de
vivido?
De chocolate, ¿no?
Eso, bueno, de una a eso pasta le llamas chocolate. Aquello era... infumable, nunca mejor dicho, era un chocolate. Ese era el peor chocolate del mundo, eso se le daba a los niños. Hemos sobrevivido a cosas fantásticas.
Me dice Mari Carmen, buenos días equipo, ya no hay cigarrillos de chocolate. ¿Ves? Los han cambiado por el papelito simulando pinturas de colores. Un besazo enorme.
O sea, que ahora te...
Hay como pinturas de colores, que así. Entonces le podemos poner una pintura de color a Leque con la boca.
O sea, que ahora en vez de fumarte un cigarro te fumas una pintura de cera. Pues tampoco le veo yo mucho sentido a esto. Pero en fin, bueno, que
Jessica, que dice Jessica, que contestaba al mensaje de las cosas que se pierden y luego aparecen donde menos se lo esperas. Dice, bueno, pues yo recuerdo que en mi época de instituto tenía exámenes importantes que hacer para aprobar el trimestre final. Y recuerdo que una tía de nuestra oyente, Jessica, por esa época le dio por el santo San Judas Tadeo, el patrón de los imposibles.
Sí, señor.
Bueno, pues ella llegó a casa por la noche y sacó la estampita con ese santo de bolsillo de la ropa que llevaba puesta.
Sí.
No sé cómo ni en qué momento desapareció. Ella tenía
la
estampita de la estampita que ella iba a llevar para el examen que se le habían dejado y todo, y desapareció.
Vale.
Lo empezó a buscar y al final resultó que apareció dentro de la lavadora encima de toda la ropa. Porque mis padres siempre han tenido lavadoras que se cargan por arriba. Bueno, pues se conoce que debí de dejarlo ahí inconscientemente porque ahí lo encontré y me resultó muy extraño porque intento ser muy cuidadosa cuando voy a meter la ropa en la lavadora y asegurarme de que no va nada de los bolsillos. Algo que aún, cuando lo recuerdo, todavía me sorprende. Apareció la estampita sobre toda la ropa. Mira que se podía haber caído más al fondo de la lavadora y entremezclarse con toda aquella ropa, pero no, apareció como si el propio santo supiera que le estaba buscando y trepó por la ropa, así... Dice, preocupada, porque una vez finalizados los exámenes tenía que devolverle a su tía.
¿Y qué?
Cosas del misterio.
¿Pero puso en marcha la lavadora o no? Quiero decir...
Yo creo que el santo paró la lavadora, es decir, ya vio...
Ella... ¿El santo se pegó un chapuzón
yo
o
creo
no?
que no, la estampita no se mojó. Dice, feliz tarde de martes para todos, feliz miércoles, gracias chicos.
Pues un santo, San Judas Tadeo, que además, es muy milagroso, que hace caso siempre. Mejor que Santa Rita, porque Santa Rita es que te da una cosa pero te quita otra.
Claro.
Y entonces es una santa que a mí... personalmente, pues no, como que no me convence.
No te gusta.
San Judas te lo da así.
Así. Altruista. Altruista.
Sí, señor.
Altruista. Notas de voz que se nos quedaron pendiente. Nuestra oyente, Inma.
Hola, amigos. Aquí vuestra reportera habitual. Yo soy madrileña de adopción, soy malagueña y viví allí hasta los 7 años. Pues contaba a mi madre, que en paz descanse, que... con meses perdí un de estos pendientitos pequeñillos de oro que nos regalan cuando nacemos y nos talaran en las orejillas. Pues le desapareció, no volvió a saber de él, y cuando a los 7 años hicimos la mudanza para venir a Madrid, dice que en un rincón del baño, al quitar un mueble, pues le apareció el pendiente, así que le dio mucha alegría porque todavía guardaba el otro y yo todavía los conservo. Un saludo.
Mira qué bien, oye, después de tanto tiempo sigue conservando esos pendientillos. Ahí hay diversas teorías. Está la del duende doméstico.
Que en todas las casas hay uno.
En todas las casas hay un duende que se dedica a esconder las cosas o a cambiarlas de sitio.
Sí.
Y luego está pues la potra.
También.
Quiere decir que te lo pierdes y la encuentras.
¿Qué es lo que buscábamos ayer?
Son las dos explicaciones posibles.
Por cierto, Inma nos manda foto de un equeco que yo no sé si es suyo también.
¿También? Inma, tú también, hija mía. Como bruto, tú también.
Bueno, ayer nuestra oyente colaboradora, Pilar, nos mandaba nota de voz para hablarnos de las fichas del Lego.
Es verdad, sí.
Porque a raíz de las fichas del Lego partía la historia de ayer. De esa señora que llevaba 25 años buscando y recogiendo piezas de Lego.
Bueno, Pilar estuvo, no 25 años, pero mucho tiempo intentando montar una cosa, una comisaría de policía con piezas de Lego con sus nietos.
Bueno, pues Pilar vuelve a mandar nota de voz ya para opinar de la pregunta.
Ah,
cuestión.
Vale, bien.
Bueno, chicos, ponerme mañana. Mi amiga recoge los zapatos de su santo esposo en el zapatero. Hace la compra, llega a casa, qué prisas llevaría. Pero los zapatos no volvieron a aparecer nunca. Vamos, aparece cuando ya el marido desesperado le dice: o los encuentras o tendremos un disgusto. Tranquilízate, cógete cualquier cosita de comer de la nevera. Oye, ahí estaban los zapatos, a lo de los plátanos.
Madurando en la nevera los zapatos. Esto suele pasar a veces, ¿eh? Yo he metido el móvil en la nevera.
Pues ¿sabes a quién le ha pasado también?
¿A quién?
Esto de encontrar cosas en la nevera. A Rosa Paseo.
Hola Sergio, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues nada, yo vengo de la compra y había comprado un repollo. Lo meto todo en la nevera y tenía que salir por la tarde a hacer unos recados y voy a coger el monedero y no lo encuentro, ¿vale? Pues salí disgustadísima porque se me echaba el tiempo encima y bueno, cuando estuve en los recados pues estaba pues muy mal, muy disgustada y muy mal, con la cabeza en mil sitios. Y ya llego a casa y llega la noche, me pongo a hacer la comida para el día siguiente y cojo el repollo que estaba en la nevera en una bolsa. Bueno, pues es que allí estaba el dichoso monedero, bien fresquito. Jamás se me hubiera ocurrido que yo había metido deprisa y corriendo el monedero allí y yo sin enterarme lo había metido, sin darme cuenta que estaba allí el monedero. Así que cuando me apareció dije, madre mía, di las gracias a todo porque es que para nada me podía yo imaginar que estaba el monedero allí. Yo pensé que me lo habían robado, que lo había extraviado en cualquier sitio, horroroso. Así que me apareció en la nevera con un repollo, ¿vale? Venga, buenos días a todos, adiós.
Buenos días, Rosa. Claro, la pregunta es, ¿fue un despiste de Rosa o era un repollo ladrón? El repollo intentó quedarse con la cartera. Todo es posible.
628-091-117.
Maribel nos contaba ayer que en la playa perdió una pulserita que le regalaron sus catequistas en su confirmación. Dice, valor sentimental, sobre todo. Dice, la verdad que nunca supe dónde se me cayó. A los días nos sentamos a comer en un restaurante. Al irnos, el camarero nos chistó. Eso. Y nos
pues
dijo,
eso es muy raro, porque normalmente el camarero es al que se le chista, pues ¿no? Aquí, el camarero no te chista a ti.
Pues el camarero tendría unas ganas de chistar.
¡Hombre!
Todo el día chistándole, a ver en qué momento chisto yo a alguien. Y chistó a Maribel y a la familia.
Sí.
Y nos dijo, señalando al suelo, creo que eso es suyo, y era mi pulsera. No sé cómo llegó ahí, la verdad, pero apareció.
Vaya, casualidad.
Juan Carlos dice, hace años mi madre que recogía a mi hijo de la guardería y le daba la merienda en el parque, perdió sus gafas. Ella cree que se las dejó en el banco del parque. Fuimos allí, buscamos en el carro del niño y no aparecieron. Claro, me imagino que buscarían luego, pues si la madre se le habían caído las gafas en el carro del niño. Pues unos días después, en el parque ahí estaban las gafas que alguien había dejado colgadas en la rama de un árbol. Dice, nos dimos cuenta porque unos niños estaban intentando darlas con una pelota para que se cayesen.
La verdad. A pedradas con las gafas.
Es que no las pudimos aprovechar. Los cristales estaban pues bastante perjudicados.
Bueno, no me extraña con esos niños en el vecindario. Cualquier cosa.
Y rápidamente, Virginia, que nos cuenta que ya encontró una medalla que le había regalado su abuela y al año siguiente la encontró cuando fue a trasplantar un tiesto y fue a cambiar la planta del tiesto y ahí estaba la medalla. y Elena, que ya perdió la laca para el pelo recién comprada y la encontró a la semana cuando fue a limpiar los cristales porque había puesto la laca con los productos de limpieza.
Pues como limpies los cristales con laca, a lo mejor no, no puedes limpiarlos en tu vida más.
Mari Carmen se iba a pedir un equeco para su cumpleaños, pero no. Se ha rajado. Dice, ni de coña, qué miedo, lo has oído.
Carmen, lo has visto, ¿no? Porque dice, ¿qué? ¿Con un muñeco que te da suave? Yo quiero uno. Luego lo ves y dice, pues a lo mejor no lo quiero.
Inma nos ha mandado foto, pero me dice que no es suyo, ¿eh? No, me da miedito, dice.
¿Ves? Si es que ahí estamos, entre la buena suerte y el miedo, a ver qué es lo que puede. Bueno, vamos con el tema de hoy. Cambiamos de tema.
Bueno, pues nos vamos a conocer la historia de una chavala de 11 años que se llama Lauren Nelson. Vive en Ática, en Nueva York, y le han hecho un reportaje súper chulo en la WK, esas cadenas de Estados Unidos que yo cojo por el cable y lo veo, porque a sus 11 años se ha hecho famosa en todo el estado de Nueva York y en el resto de Estados Unidos porque ha conseguido comprar una caravana con sus ahorros y la ha convertido en una casa de lujo. Ella iba
11 años. Esta niña.
Sí, ella iba ahorrando la paga que le iban dando, los regalos de cumpleaños.
¿Pero qué paga le daban a esta niña?
Pues poquitos, unos dólares.
Perdona,
de nada.
11 años no te da para ahorrar. Yo en 11 años no he conseguido ahorrar para comprarme una caravana.
Ella tenía un cajón secreto en su habitación. Dentro de un cajón había un compartimento secreto.
Bueno, eso ya partía con una ventaja, porque tú tienes un compartimento secreto con 11 años y
con 11
algo
años, ella ya sabía
que, ahí.
Que le podían sisar. Porque ella era una hormiguita.
Sí.
Y en varios, y en un sobre, en ese departamento secreto del cajoncito, ella iba guardando, pues, que si le dan la paga, que si el abuelo, que si el yayo, que si el tío, que la Navidad, que los detallitos. Ella no gastaba
nada.
¿Se
llaman los yayos en Estados Unidos?
No se llamará.
Abuelo sí, pero
no,
yayo.
El grandpa.
No
sé. Grandpa.
Sí, grandpa sí, pero grandpa, yayo.
No, o mami sí.
Vale, que es una interrupción absurda.
Bueno, pero es que lo he llevado al localismo nuestro, vale, para que la gente empatice con la historia.
Bien.
Bueno, pues ella a los 11 años dijo, papá, mamá, yo quiero tener una cabaña en el árbol, una casita de madera.
Muy americano es eso.
Sí, muy americano. Algo, un espacio para jugar y para yo despedizarme de la familia. La madre le dijo a la niña como que si te pinchas o algo. Me refiero que si te has fumado un cigarrillo de chocolate, le dijo la madre así. La niña se ofendió y dijo, pues que no, pues yo voy a investigar. Y ya empezó a contar el dinero que tenía en la habitación para comprarse las maderas y construirse una casita de madera en el árbol. No le daba el dinero. Entonces dijo, pues a lo mejor me compro una caravana. No le daba el dinero para unas caravanas.
Eso estaba pensando.
Pero resulta que ella, investigando por el barrio, descubrió que unos vecinos vendían una caravana de segunda mano del año 1988, una tartana. Ella regateó con los vecinos y le dejaron la caravana por menos de 400 euros, así.
Ah, mira, qué bien.
Que eso es lo que había ahorrado ella. Les dio el dinero, compró la caravana y ella ha seguido ahorrando para reformar la caravana. Porque la caravana estaba en un estado que ni te imaginas.
Qué lamentable.
Tenía una familia de ratones viviendo en el horno de la caravana.
Claro.
Por ejemplo, ¿sabes? Bueno, ella consiguió limpiarla poco a poco. Ella era su hobby, la ha ido remodelando y le ha quedado una caravana de lujo. Con baño propio y todo, así te lo digo. ¿Está pensando en independizarse?
No, y yo en casarme con ella. Quiero decir, una niña así, 11 años, se compró una caravana, la está remodelando. Eso es una emprendedora genéticamente conformada para hacer negocios. Me
yo le voy a pedir consejo.
Yo con 11 años era medio mema.
Jugabas a la goma.
Por no decir mema entera. Pero vamos, yo jugaba a la goma con mi Nancy.
Y no querías vivir encima, en la copa de un árbol, tú no.
Pues no se me ocurrió independizarme, ¿no? En ningún momento. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
A raíz de esto queremos que nos contéis qué hacíais vosotros con la paga que os daban de pequeños, si es que os daban paga. Y si nos daban paga, ¿cómo os las ingeniabais de pequeño para conseguir algún dinerillo extra? Algunos durillos.
¿Se sigue dando paga?
Espera un momento,
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, seguimos dando paga, Eli.
Claro, tú tienes hijo en edad de paga.
Pero no se lo gasta, ¿eh? Yo le doy la paga y cuando va a salir me pide dinero.
Está ahorrando para una caravana. Tienes una caravana aparcada en la puerta de casa.
Yo es que me pasé la vida empeñada. Yo me gastaba la paga y entonces pedía adelanto de la paga del fin de semana siguiente. Y entonces mi vida ha sido una sucesión de deudas. constantes, porque yo iba pidiendo, yo ya tenía el sentido del crédito hipotecario, lo tenía yo ya como inculcado. Entonces yo iba pidiendo adelantos y llegaba un momento que debía más dinero del que podía costar una caravana, pero bueno, en fin,
pues
volaba.
Eso, ¿en qué os gastabais el dinero de la paga o qué conseguisteis comprar ahorrando vuestra paga?
Muy bien, 628-091-117. Ya sabéis que, como siempre, podéis mandar vuestras historias si queréis compartirlas con nosotros con un mensajito escrito que interpretará debidamente Sergio Martín Romo o con una nota de voz, con lo cual interpretáis vosotros solitos. Hasta dentro de un rato. Sergio.
Hasta luego.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy, miércoles, es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está contigo y todo Madrid.
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Quiero compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento, porque quiero poner a dieta el ego y aprender a vivir más con menos. Vivir más con menos. Quiero ser necesario, quiero encontrar el norte, quiero risas y abrazos, gente con valores. Quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños. Mil besos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven a viejo.
Bueno, ahora sí, ahora ya saludo formalmente a Marga García. No la madre de niño de paga, sino Marga García, la experta en gastronomía, que cada semana llega con su cocina para gastroamantes. Y en esta ocasión para hablarnos de algo que es muy nuestro, ¿no, Marga?
Lo más nuestro que hay, el aceite de oliva.
Qué bueno está. ¿Cuántas variedades? Por siempre decimos aceite de oliva de girasol, pero dentro del aceite de oliva hay una variedad extraordinaria.
Tenemos tres principalmente, ¿no? Hay tres categorías, que es el aceite de oliva virgen extra, tenemos el aceite de oliva virgen y luego tenemos el aceite de oliva de uso común, que es el que más utilizamos, de un grado un poco mayor, 0,5 o 0,3, dependiendo de para lo que lo queramos. ¿Cómo lo diferenciamos, no? ¿Cómo lo vemos a veces cuando tomamos un aceite de oliva virgen extra? Notamos ese amargor, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿será malo este amargor que tiene el aceite? Pues no, el amargor del aceite de oliva es una de las características de las aceitunas, como lo es el picante, ¿no?
Sí.
Entonces, estos dos atributos juntos, junto con el sabor, ese afrutado que tiene, pues es las tres, digamos, fórmulas importantes que tiene el aceite de oliva virgen extra, y siempre de una manera muy equilibrada. ¿Qué más tiene el aceite de oliva virgen extra? Que es 100% zumo de aceituna. Se obtiene además cuando las aceitunas están en su momento más óptimo y están de máxima calidad. O sea, ahí solamente eligen las mejores, ¿no? Con el mejor aroma, el mejor sabor. Y siempre es de una sola variedad. Bien puede ser una aceituna picual, arbequina, cornicabra, ojiblanca, dependiendo del tipo
claro,
de aceituna.
Claro, es que cuando yo te decía, tenemos muchísimas variedades. Claro, porque es que claro, dentro de cada categoría de aceite, dependiendo de la aceituna que se utilice, tiene un sabor diferente.
Diferente, absolutamente diferente. A mí me gustan fuertes, con presencia, que hay, que permanezcan arriba, ¿no? Y el aceite de oliva virgen extra, pues evidentemente está en el podium de los ganadores en eso. Está en el number one, ¿no? Y se utiliza para pescado azul, para aderezar verduritas como el brócoli, si las hacemos así al dente, o la coliflor, para las ensaladas. A mí la carne roja sí me gusta añadirle el aceite de oliva virgen extra, porque, bueno, le digamos que acompaña, ¿no? Al sabor de una buena carne. Luego tenemos el aceite de oliva virgen, que procede de zumo de aceituna también 100%, zumo de aceituna 100% y solo por procedimientos mecánicos. Aquí el etiquetado de este aceite lo podemos encontrar con la indicación de extracción en frío, que muchas veces vemos esa indicación de extracción en frío, que lo que nos indica es que el proceso se ha cuidado especialmente para asegurar que los compuestos naturales responsables del aroma y del sabor se mantengan en toda su riqueza. Y para ello, pues el proceso de extracción se controla que no supere nunca en ningún momento los 27 grados de temperatura. Es así como se selecciona el aceite de oliva virgen. Y luego, ¿de qué color, ¿no?, es el buen aceite de oliva virgen, ¿no?, cuando lo estamos mirando? El color no nos va a indicar nada acerca ni de la calidad ni del sabor del aceite. O sea, que no debe de escogerse el aceite
por el color.
En función de su color, no es un indicativo. El color de los aceites de oliva va en función del tipo de aceituna y del grado de maduración. O sea, siempre volvemos a la calidad y al origen de la aceituna que hayamos que se haya elegido para hacer el aceite. Y luego tenemos el aceite de oliva, que es el de mayor consumo, que contiene exclusivamente aceites de oliva vírgenes y aceites de oliva refinados, que son aceites que contienen aceites en una proporción variable, ¿no? Siempre los aceites de oliva refinados se obtienen de aceites de oliva vírgenes que no han alcanzado los niveles de calidad que se exigen y entonces se derivan a este otro tipo de aceite. Y luego, ¿cuáles son los usos, ¿no?, en la cocina del aceite de oliva? Pues fíjate.
En nuestra cocina... No conocemos otra cosa.
Bueno, ni en la nuestra y yo creo que en ninguna del mundo, ¿no? Es verdad que, bueno, hay países que tienen...
Que cocinan con mantequilla.
Sí, aquí cerquita.
Lo cocinan todo con mantequilla.
Aquí cerquita, sí. Mira, yo trabajé para ellos, para Aceites de Oliva de España, durante un tiempo. Y es verdad que no tiene nada que ver. O sea, ahí se hacían muchos estudios, muchas combinaciones. Y bueno, la mantequilla es verdad que, bueno, es una grasa que también te aporta un sabor diferente dependiendo de cómo lo uses. También se usa mucho en repostería, pero el aceite de oliva también se usa en repostería, ¿eh? Si empezamos a cambiar esa porción de mantequilla por un buen aceite de oliva suave, yo te digo que aparte de que es muchísimo más saludable, muchísimo más, con una gran diferencia, te aporta un saborcito afrutado que no te da la mantequilla. O sea, que es interesante cambiar esas proporciones.
Oye, ¿utilizamos bien el aceite de oliva o a veces cometemos errores con él?
Cometemos errores, sí, cometemos algunos errores. Por ejemplo, escatimamos a veces la cantidad a la hora de hacer los fritos, ¿no?, que es importantísimo cuando tú vas a freír un calamar, una croqueta, una empanadilla, cuando vas a hacer un rebozado. El alimento tiene que bailar en el aceite, ¿no? Y a veces, bueno, es verdad que es un producto que no es caro, porque además el aceite de oliva se puede reciclar hasta 5 veces. O sea, que tú te compras una botella de aceite, la utilizas para hacer un frito, que es verdad que se te va media botella o 3/4, dependiendo la cantidad que vayas a cocinar, pero también es cierto que tú ese aceite, una vez que lo has cocinado y que has hecho tu fritura, lo dejas enfriar, lo cuelas, lo conservas en un lugar fresco y oscuro y lo puedes reutilizar así durante 5 veces. O sea, que la inversión luego no es tan cara. Entonces no tenemos que escatimar, que muchas veces los fritos, pues eso, escatimamos en la cantidad y evitamos lo que tiene que hacer el aceite de oliva, que es sellar el alimento para que todo el sabor se quede dentro y se forme esa costra crujiente en el exterior, que es lo que va a aislar que el aceite penetre en la croqueta, en la empanadilla o en el pescado y se nos empape de aceite el interior. Entonces, a la hora de freír, mucho aceite sin escatimar en la cantidad. Luego, otro error que cometemos con el aceite, si cuando vamos a hacer algún frito o un pescado o una carne, ponemos la sartén a calentar y ponemos el aceite. Y entonces de repente vemos que eso empieza a humear. El aceite siempre hay que ponerlo cuando la sartén ya está caliente. O sea, calentamos la sartén y cuando ya vemos que la sartén ha cogido esa temperatura, echamos el aceite, dejamos unos segundos para que todo ese calor se traspase al aceite y ahí ya ponemos nuestro alimento.
O sea, nada de poner la sartén con el aceite en frío.
No, nada. En este caso, con nuestro aceite de oliva, no. Luego, a la hora de conservarlo, siempre hay que dejarlo fuera de la luz y en un lugar no excesivamente cálido, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a tener la botella al lado del calor, al lado del fuego, y es verdad que, bueno, ahí encendemos la lumbre y ese calor, pues, se va aproximando, ¿no? Vamos a intentar guardarla en un lugar seco y fresco. El usar el mismo aceite para todas las preparaciones tampoco está bien, porque tenemos tres variedades y cada uno, como hemos dicho, tiene su uso. Uno para el pescado, otros para aliñar, otras para adobar, otras... O sea, que ahí tenemos que empezar a aprender un poco a darles su uso, ¿no? Usos que se nos van desde los aliños para las ensaladas, los aderezos, pues bueno, a veces es esa combinación de un aceite de oliva, que le puedes meter un cítrico, le pones sal, le puedes poner hierbas, le puedes poner especias, le puedes poner jugos a lo mejor de piña o de manzana para luego hacer aliños diferentes, o zumito de granada. A mí me encanta añadir al aliño un poquito de jugo de granada, machaco las semillas, las paso bien y me da un saborcito ácido muy interesante, reduzco el cítrico y le estoy dando un sabor diferente. Luego el aceite de oliva, por supuesto, los adobos, o sea, un adobo sin aceite de oliva es prácticamente imposible. Aquí se prepara una mezcla de aceite con vinagre, cebolla, ajito rallado, le podemos poner especias y se dejan unas horas el alimento sumergido en esta mezcla para que absorba esos sabores y pues los adobos en pescados, en carnes blancas, nos va fantásticamente para utilizarla. Y luego hacemos emulsiones también, o sea, la mayonesa, por supuesto, no hay nada que emulsione mejor que el aceite de oliva, ¿no? Que es cuando mezclamos el aceite con otros líquidos para crear texturas diferentes, pues el salmorejo, el gazpacho, la mayonesa, como os he dicho, luego también para confitar, ¿no? Cuando sometemos los alimentos a un tiempo lento y prolongado, a baja temperatura, de ahí el bacalao confitado, que es una de nuestras delicias de la gastronomía, ¿no? ¿Cómo hacemos un bacalao confitado? Pues cogemos una cazuela, abundante aceite, siempre abundante aceite, que además luego este aceite, aunque no te lo tomes, es lo mismo. Lo puedes dejar y cuando te vais a hacer un pescadito a la plancha, te vais a hacer una
salada, ahí lo sacas.
Ahí lo tienes, además con ese saborcito del ajito que has dejado ahí. Tú coges tu cazuela o tu sartén, echas abundante aceite a una temperatura suave, porque el confitado se hace muy suave, no suele superar normalmente los 80-90 grados. Cuando ha cogido calorcito, laminamos unos ajos, los añadimos al aceite y luego sumergimos los lomos de bacalao. Cuando sumergimos los lomos del bacalao, vemos que esa temperatura evidentemente baja, ¿no? Pero no tenemos que subir el fuego. Tenemos que dejar que se haga lentamente, que vuelva a coger esa temperatura y cuando ya veamos que empieza a burbujear, que empiezan a salir esas burbujitas como el champán, ¿no? Que empiezan a salir ahí del aceite, es cuando tenemos que dejarlo reposar. Podemos menear un poquito nuestra cazuela, nuestra sartén y lo dejamos 15 minutos. El bacalao ya ha cambiado ese color, se ha vuelto en un blanco intenso y tenemos ese saborcito delicioso que nos lo da el aceite combinado con alimentos tan extraordinarios, pues como te he dicho, el bacalao o un lomo o lo que sea. Aceite de oliva forever, como la campaña maravillosa que nos ha hecho José Coronado, que no sabemos lo que tenemos.
A veces sí lo sabemos, ¿eh? Cuando viajamos a otros lados y empiezas a oler las cocinas de los restaurantes a fritanga mantequillosa, dices, uy, qué suerte tenemos en España. Muchísimo. Con el aceite de oliva, con el de girasol también, que otro día tendremos que hablar de él, porque también es muy, muy sano, claro, muy saludable, es mucho más suave de sabor y tiene otros usos, pero ahí está el aceite de oliva, no hay que escatimar. Yo me quedo con lo de los cinco usos, que me parece importante. Y nada, a ello, que nuestra cocina es muy especial porque tiene sus peculiaridades, una de ellas es eso, el aceite de oliva.
Sin duda.
Marga, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, un besito.
A vosotros. Adiós. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues tenemos oyentes que están haciendo cola ya para participar en su ratito, Sergio.
Como es su rato, también opinan de lo que quieren.
Ah, vale, sí, tengo esto nota, es habitual.
Sí, queremos eso que os comprasteis con la paga. ¿Qué hacíais con la paga o qué hacíais para tener unos durillos cuando erais unos chavalitos?
Sí, eso es lo que preguntamos.
Es lo que preguntamos, pero antes, ¿vale? Nos ha dejado nota de voz Marina. Marina, porque te ha escuchado tu comentario, el que ha realizado sobre Santa Rita.
Ah, sí.
Que recordamos que tú crees que Santa Rita...
No, Santa Rita, tú le pides algo, te lo da, pero te quita otra cosa. Bueno. Y como yo no sé lo que me va a quitar, pues casi que prefiero encomendarme a San Judas Tadeo.
Nota de voz de Marina.
Hola, buenos días. Estoy escuchándolos. La verdad que mi santa es Santa Rita. Me encanta. La tengo yo a ella... Ella siempre a mí, cuando algo me pasa, algo se me pierde, se lo pido a ella, pero no me quita nada. Siempre, siempre a Santa Rita de siempre. A mí se me perdió una maleta cuando venía de viaje, y que la traía conmigo en el avión. Bajo a recoger las otras dos maletas que tenía en la cinta y me olvido de la maleta que traía en la mano.
Vaya.
Y me salgo con las maletas hasta afuera. Y cuando llego afuera me doy cuenta que me falta. Y regreso y digo, Dios mío, ya me dijeron ahí en aduana. No, difícil que encuentre su maleta, señora, pero pase. Llego a la cinta y veo que no está mi maleta, no está mi maleta. Digo, Santa Rita, por favor, Santa Rita. Y veo mi maleta en la cinta dando vueltas. La vi en la cinta, me quedé, digo, Santa Rita, y cogí mi maleta y me fui como sonámbula, que no lo podía creer. Alguien me lo puso en la cinta, estaba dando vueltas, yo lo cogí. A mí, Santa Rita, siempre, y a todos, a mis sobrinos, a mis hijos, siempre le digo, Santa Rita, lo que se da no se quita. Es así. Bueno... Saludos, buen programa, me encanta, todas las mañanas.
Un beso enorme.
Lo que
claro.
Sea, no sé, que ya no te va a quitar si te lo has dado, no que claro. Te vaya a quitar a ti algo.
Que no.
¿Entiendes mal el dicho?
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Santa Rita,
a
Santa
ella
Rita,
le funciona.
Lo que se da no se quita.
Entonces, pero se quita otra cosa. Eso es lo que me han dicho a mí siempre. Yo, por si acaso, oye, yo soy prudente.
Que sí,
a nuestro
que
oyente
sí.
Le funciona Santa Rita, perfecto. Pero cuando se pierde algo, ¿quién funciona como un reloj?
¡San Cucufato!
¡Ahí tenemos! Hoy Sergio.
Yo devoto.
Le ha puesto... Bueno, le ha hecho un nudo a San Cucufato,
sí, sí.
Salvase a las partes, y le ha aparecido algo que se le había perdido.
Sí.
En fin, hay un santo para...
La llave del cajón donde guardo el teléfono de los oyentes.
San Cucufato. Ahí ha aparecido y ahí estaban las llaves. Bueno... Vamos con más.
Ahora vamos con esas historias.
Venga,
de la propina. Vale, Gerardo dice, nos da los buenos días y nos cuenta que él estuvo ahorrando lo que le daban, lo que
muy
poquito
bien.
A poquito lo que daban para la paga, para comprarse unas zapatillas deportivas, unas Yumas. ¿Se acuerda él de las zapatillas? Lo tiene clavado y dice, me acuerdo perfectamente del precio, porque le he preguntado yo, ¿te acuerdas?
Sí.
Perfectamente, Sergio, costaban 1.800 pesetas.
Pues eso era mucho.
Claro que era mucho.
Hombre.
Dice, tenía que recontar la paga porque mi hermano me quitaba dinero de la hucha para comprarse tabaco.
Ahí va.
Dice, claro, él cogía dinero para comprarse fortunas que vendían sueltos cuando se quedaba él sin blanca. Me lo quitaba de mi paga, pero yo ahí contando para que él tener para las yumas, para que no.
A ver si va a ser el hermano de un equeco. Que le quitaba el dinero para fumar. Oye, pues conseguir ahorrar 1.000 y pico pesetas con una paga.
Pues sí,
no
sí,
estaba
sí,
nada
sí, poquito
mal.
A poquito.
Enhorabuena.
Buenos días, nos escribe nuestra oyente Rosa de Torrejón.
Muy bien.
Vale, para contarnos que ella, de pequeña,
sí,
para sacar unos durillos, lo que hacía, iba por las casas, tocaba y les pedía periódicos y revistas. Esos periódicos y revistas, luego ella iba al pescadero del barrio para vendérselas al peso. El pescadero le daba dinero porque utilizaba esas revistas y esos periódicos para envolver el pescado. Dice, después, con el dinero, compraba la merienda, me iba a casa, hacía el café y merendaba con mi madre y mi abuela, ya que no teníamos mucho para comer.
¡Ay, va! ¡Qué buena idea! ¡Qué historia más bonita! ¡Me encanta!
Iba a la pescadilla del barrio y dice, pero dice, dice que a veces llevaba mucho y a él y le daba poco para lo que le había llevado. Dice Rosa de
Pescadero. ¡Pescadero! ¡Escatimaba, no!
¡Escatimaba ahí! Sí, 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 sí.
¡Madre!
Mensajitos que vamos leyendo. María Jesús nos da los buenos días con varias admiraciones. Dice que ella, mis padres, no nos daban paga. ¿Vale? Que ya no ha tenido esto de tener una paga regular. Dice, pero mi abuela sí nos daba algo, sí. Lo hacía solamente si ayudábamos a secar los cubiertos con un paño.
Muy bien hecho.
Y los platos.
Sí.
Dice, y ya cuando era lo más, ya la abuela era lo más, la abuela ya era, vamos.
La abuela se volvía loca.
Se volvía loca cuando te ponías con ella a limpiar los fogones del gas. Dice, un beso para todos.
Pues mira, a mí me parece muy bien eso, la cultura del esfuerzo.
Claro.
A cambio de algo. Hay que dar a los niños cosas, porque si no es que se nos vuelven paquetes.
Desde luego, lo que costaba los fogones de gas, como los sacases.
Ajá.
No sé cómo se llamaba aquello, estaba el fuego y luego sacabas todo.
Ya, sí, sí.
El quemador, el quemador, ¿no? Madre y había que rascar ahí bien para salir lo negro.
Y buenas son las abuelas.
628-091-117.
Recuerdo que el otro día nos escribió una oyente que no me acuerdo que si era la... La madre, yo creo que era la abuela, ¿te acuerdas que fregaba las bombonas del butano?
Es verdad, las dejaba relucientes.
Para devolverlas al butanero.
El butanero estaría, el butanero se entera, pero bueno.
Paco, nos da los buenos días para contarnos la historia, que él lo que hacía que era le pedía la paga a su madre y le decía que a su padre, que su padre no le había dado nada.
Ya.
Que necesitaba dinero y que el padre no le había dado. Y él luego al revés.
Ya.
Y que juntó. Dice, junté por duplicado hasta que se enteraron, claro. Dice, con ese dinero juntó para un Wallman.
Ah, mira qué bien. Los padres que son unos santos, pues si no dice, niño, devuelve la mitad de lo que tienes. Ay,
el Wallman para nosotros, para tu madre y para mí.
Porque eran tus padres y no Hacienda, que si no, se le cae el pelo.
628-091-117.
¿Qué te pasa?
¡Qué grande! José Román, hola amigos,
¿sí?
Con muchas admiraciones. Dice que sus padres, dice, no acostumbraban a darnos paga. Eso sí, nos daban un dinerillo. ¿Para qué? Para comprar bocadillo y bebida en el recreo. Dice, ya que están hablando de Equecos, un abrazo desde el restaurante Equeco. Nos manda una foto.
No puede ser.
¿Y qué tiene el restaurante Equeco en la puerta? Un Equeco gigante.
¿Pero dónde está esto?
José, ¿dónde está este restaurante?
El restaurante Equeco.
El restaurante Equeco.
No, no, si estamos descubriendo un mundo, un mundo.
Y claro, el anfitrión es un Equeco gigante, ¿vale?
¿Cómo hemos vivido tú y yo hasta ahora sin conocer la existencia de este personaje?
Ni idea, pero bueno. Buenos días, amigos. Nos escribe Isabel. Estoy con vosotros. El santo de las cosas perdidas es San Cucufato y me funciona en todo lo perdido. Y nunca olviden de desatarlo, porque el provecillo, ¿cómo
verdad
terminaría? Pues castrati. Dice, buen programa, me encantan.
Yo es verdad que alguna vez se me ha olvidado desatarlo.
No, no, pues es muy peligroso.
No, crea, San Cucufato es muy buena gente.
Sí, sí.
No se venga ni nada.
Pero no se venga, pero la próxima vez...
A mí me funciona
siempre. No se fía
siempre
de ti.
Yo, nada, súper devota.
Uno de nuestros oyentes, Luis, dice que él ahorraba en una botella de anís la paga para luego comprarme mi bicicleta con cambios y doble plato. Mi bicicleta Orbea Bacchio.
¿Se compró una bicicleta?
Sí.
¿Con una botella de anís?
¿Con cuántas botellas de anís, Luis? Porque claro...
Sería con una.
Yo pues lo quiero preguntar, es decir, ¿una botella de anís te bastó para la bicicleta? Que nos lo cuente.
Ahí queda, en el aire, la pregunta.
De un Luis a otro Luis. Dice, buenos días, cuando era un chaval y no manejaba ni un duro, además de que rara vez tenía paga, salvo algún familiar que no era habitual, dice, me dedicaba a buscar cartón y venderlo, en este caso en la chatarrería que por entonces estaba a 10 pesetas el kilo. Dice, había meses que hasta sacaba 100 pesetas, que en los años 70 para un chavalín era un pastizal.
Hombre, ¿y un esfuerzo? ¿Cuántos dice, kilos es eso?
Qué buenos tiempos aquellos, dice.
Hombre, he visto ahora, seguramente sí. Entonces, a lo mejor hubiera preferido que le dieran una paga.
El restaurante Ekeko está, nos dice José Román, en Arequipa, Perú.
Ah, bueno, que nos pilla un poco lejos para ir a tomar el menú del día. Que aquí estaba aquí en Madrid. Digo, no puede ser. Bueno, venga, la última.
Pues el último mensajito dice, Elena, mi hermana siempre dormía con sus ahorros de la paga. Dice que se los colgaba al cuello. Mi madre decía... Que...
¿Pero qué llevaba? ¿Colgada la hucha?
Sí,
¿entera?
Al parecer, dice, mi madre decía que un día íbamos a tener un disgusto, que iba a amanecer morada porque se había ahorcado con el cordel. Era un botecito de esos que se metían las monedas o las llaves que nos compraron en la playa, recuerdo de Oropesa.
Uh-huh. Y ahí metía todos sus... y dormía con ellos.
Y dormía y agarraba.
Pero qué poca fe en la familia, ¿no? Quiero decir... Yo tengo un niño que se me duerme con los ahorros escondidos y me sentiría un poco mal, ¿no? ¿Qué piensa el niño? ¿Que se lo voy a robar mientras está por la noche durmiendo?
Pues, la hermana, la hermana.
¿La hermana seguirá haciendo lo mismo de mayor? ¿Con una caja fuerte?
¿Duerme con la tarjeta del banco metida en la almohada?
¿En los dientes? Bueno, pues hasta aquí el ratito de oyentes de hoy. Nos quedan un montón de
mañana hacemos
comunicados, así que mañana
capítulos anteriores.
Le daremos un poquito más de tiempo, que hemos ido un poco justos. Sergio,
mañana
hasta
más.
Mañana.
Hasta luego,
venga.
Adiós.
Bueno, pues así suena uno de los temas del último disco de la banda madrileña Venturi, que este sábado van a actuar en un concierto muy esperado por sus fans en la Sala El Sol de Madrid. Por cierto, quedan poquitas entradas, así que hay que darse prisa. Venturi es un trío compuesto por Jonás, Lucas y Dani, que es el cantante y el bajo de este grupo, a quien ya voy a saludar. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas a todos.
¿Qué tal estamos? ¿Bien, no?
Sí, bien, la verdad es que esperando con muchos nervios de que llegue ya el día.
Bueno, porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo música, Dani?
A ver, nosotros es que somos amigos de que éramos pequeños, o sea, de toda la vida. Entonces empezamos en una época ya, no sé, nos juntamos en 2012 o 2013, no teníamos ninguno ni idea de tocar. Y de repente salió el grupo para 2016, ya estábamos haciendo maquetas. Y para 2018 ya nos cogió la discográfica, que es cuando empezamos con el primer disco. O sea
que es una historia muy atípica, Dani. Quiere decir, tres amiguetes, sí. Que de pronto me imagino que como todos los adolescentes, ¿no? Tendríais vuestros ídolos musicales y diría yo que no sé cómo este. No tenemos ni idea, pero nos ponemos a ello. Oye, y en un pipas ahí os encontráis con disco, grabando, con actuaciones, en fin.
Va pasando el tiempo y de repente te das cuenta y dices, ostras, si ya... Hemos ido evolucionando y hasta ahora, sí.
Bueno, a pesar de ello, vosotros creo que cada uno tenéis vuestro trabajo que no tiene nada que ver con la música, ¿no?
Claro, sí, ahora mismo todavía, más con el tiempo de pandemia y tal, es imposible vivir de la música en nuestro nivel. Entonces, sí que es verdad que estamos notando que esto ya está cambiando, entonces ojalá en algún momento pues la oreja, pero vamos, estamos contentos también, ¿eh? No podemos decir que no.
Bueno, estamos escuchando vuestra música por lo bajo. ¿Qué tipo de música hace? Esto suena muy rockero.
Sí, a ver, nuestra música, la influencia que tenemos sobre todo en la música, el rock de los 2000 de Inglaterra,
sí.
Es rock, pero no al estilo tan clásico, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante accesible luego además para la gente.
Bueno, hacéis este rock de los años 2000, como tú dices, pero luego tenéis versiones de Tangana, por ejemplo, de C. Tangana.
Claro, nosotros vivimos en la era de la información, entonces nos gustan un montón de grupos y de música distinta, entonces al final las influencias vienen por todos lados. Esta canción nos gustó de él y dijimos, vamos a hacer una versión. Y salió esto.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder ver el próximo sábado en la Sala del Sol?
Pues vamos a tocar con Los Flamingos, que es un grupo amigo nuestro.
Sí.
Y somos de bandas que lo que montamos en directo es algo muy, muy enérgico, de que la gente no pare de bailar y de saltar y de disfrutar de un ritmo movido. O sea, no va a ser nada tranquilo, ni va a ser nada para que la gente esté sentada como pasaba antes, ¿no? Vamos a quitarnos la espinita esta de las sillas y a disfrutarlo todo.
Bueno, no sé si hay nervios, ¿eh?, por tocar en una sala. El Sol es una de las salas míticas de Madrid.
A ver, por esa parte nervios no hay, porque ya hemos tocado una vez.
Ah, bueno.
¿No? Hemos tocado un par de veces. Pero sí que es verdad que con tanto público como en este concierto, no. O sea, las otras veces que fueron hace un par de veces o tres, bueno, había gente, pero no, nada que ver. O sea, ahora estamos a punto ya de llenarlo, o sea que... Sí, hay nervios por eso. Y además sabemos que van a venir algunos amigos y tal, o sea, va a ser una fiesta. Aquello.
Por supuesto que va a ser una fiesta en la que todo el mundo se lo va a pasar fenomenal. Oye, ¿y cómo se presenta el resto del año?
Se presenta bien porque nos han confirmado de algunos festivales y bueno, todavía quedan cosas por ver y tal. Pero, por ejemplo, ¿quieres que te diga fechas?
Claro.
Tenemos este mes en Valencia, el día 26 de febrero, luego tenemos en Barcelona el Hospital el 19 de marzo, Valencia es el Survivor Fest, en el Hospital es el Let's Festival, luego en Huesca tenemos el Polyphonic en julio, el 1 y 2, en Málaga tenemos el Calamizas, que eso es una barbaridad, o sea que nos confirmaron ahí con Arctic Monkeys y con una serie de bandas y de artistas, Nati Peluso, bueno, un montón internacionales que nos quedamos alucinando. Y luego tenemos también en Lanzarote, en un festival que se llama La Recife, para septiembre-octubre. El Calamizas es en septiembre también.
Bueno, Lucas, uno de los miembros del grupo, es diseñador de producto, Jonas es ingeniero aeronáutico, tú trabajas en una aseguradora. ¿Cómo conseguís sacar tiempo, ya no solo para ensayar, que evidentemente lo tenéis que hacer, sino para poder participar en todos estos eventos?
Pues
haciendo un caje de bolillo, ¿no?
Tenemos que intentar mirarlo todo con muchísimo tiempo y no cogernos vacaciones. Al final nuestras vacaciones están en el servicio del grupo.
Yeah.
O sea, el trabajo de las vacaciones están, y yo trabajo solo por las mañanas, entonces eso me permite tener un poco las tardes libres. No sé, los fines de semana más o menos los tenemos libres todos, Intentamos hacerlo, pero al final conseguimos hacer todo, ¿eh? Al final llegamos a todo.
El resultado, desde luego, es fantástico. Lo pueden escuchar vuestros seguidores en vuestros discos, en vuestros videoclips, y lo van a poder comprobar, además, en directo el próximo sábado, 12 de febrero, 8:30, ¿no?, en la Sala del Sol de Madrid. Ahí estamos. Poquitas entradas, hay que darse prisa, ¿eh? Anticipadas 15 euros, en taquilla un poquito, 2 euritos más. Hay que darse mucha prisa porque lo vamos a pasar fantásticamente bien con Venturi, con sus teloneros, sus amigos Los Flamingos. Dani, que tengáis muchísima suerte y muchísimo éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por compartir esto. Gracias.
Y a disfrutar mucho. Que si vosotros los disfrutáis, disfrutamos todos. Un beso, Dani.
Eso se nota. Un beso.
Llega las noticias a Onda Madrid.